¡Buena luna, Cercedilla!
¡Buena luna, Cercedilla!
¡Buena luna, Cercedilla!
Bueno, ¿qué os ha parecido Redesigning Women de High Women?
Pues muy bonito este tema. ¿Cómo era el título? ¿En castellano nos lo traduces?
Redesigning Women sería rediseñando...
Mujeres.
Mujeres.
Sí. Pues es que justo hoy tenemos una mujer que se ha rediseñado, diseñado y autodiseñado muy bien. La verdad, que es nuestra vecina de la semana.
Sí, nuestra vecina de la semana...
Que es Eva Ramón Reyero, y ahora junto con...
Nuestra sintonía, el afinador, bueno, nos avisa...
Robi, pero si es que qué bien nos está saliendo todo hoy, ¿eh?
Nos avisa el afilador que ya llega la vecina de Cercedilla de esa semana.
Eva, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
A
lo
ti,
estáis
por
haciendo
venir.
Fenomenal, ¿eh?
Sí.
Jimeno, lo están haciendo fenomenal.
No se nota que no está el jefe, ¿no? Nos falta su voz, eso sí. Sigue sin contestar para que le llamemos. O sea,
sus
esto me
chistes,
parece vergonzoso.
La gente está triste.
Es verdad, sí.
Y muerma ahí
no,
en casa.
Tú y yo no somos tan graciosos.
Sus chistes.
Pero bueno. Bueno, Eva, si decimos que eres una mujer que se ha rediseñado es porque en la definición que te pusimos, emprendedora literaria, es así, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en parte sí, porque realmente este no es mi trabajo, no es mi profesión, pero hace 10 años, yo creo, un poquito más quizás, empecé a darle en la cabeza con una idea que quería escribir. Una historia en novela, porque la poesía para mí me resulta algo inalcanzable de momento. Y empecé, bueno, pues a escribir en libretitas, en cosas, ideas y tal, hasta que ya pues la historia fue cuajando y en el 2017 publiqué una primera novela. Casi no me lo creía, pero realmente pues sí, ahora a día de hoy ya con una segunda novela en el mercado, como quien dice, pues sí tengo que decir que en este aspecto me he reinventado y soy escritora.
Wow.
Entonces, bueno, así con todas las letras y con voz fuerte, sí.
Qué guay. Y esas novelas que tratan un poco sobre la vida en una zona a la que tú estás muy vinculada, ¿no?
Sí. La primera que comento, que es de 2017, se titula La Caja Roja. Y la segunda, que es de noviembre de 2021, se titula Una madriguera para la envidia. Las dos son como una primera y una segunda parte, aunque, bueno, la segunda, desde mi punto de vista, se podría leer. He intentado que se pueda leer independiente, pero bueno, la idea es una historia que continúa. Y ambas están ambientadas en un valle minero de la montaña oriental de León, que se llama el Valle de Sabero, cerca de Cistierna de Riaño, aunque en las novelas cambio un poquito los nombres porque me apetecía dejar ahí un poco un halo de misterio. De hecho, hay mucha gente que me pregunta, ¿pero ese sitio existe? ¿Pero ese paisaje existe? Bueno, pues sí, existe y está situado ahí. En cuanto al tiempo, está ambientada a mediados del siglo XIX porque ocurrió una transformación muy fuerte en ese valle, que fue que se descubrió carbón, hierro. Entonces llegaron muchos ingleses, llegó gente que quería invertir y se construyó una ferrería a la inglesa, que hasta entonces, bueno, en España había ferrerías, pequeñas ferrerías, ¿no? Pequeños negocios de transformación del hierro, pero esto era una gran fábrica. De hecho, sigue ahí el edificio, es impresionante. Y entonces todo lo que ocurre, ¿no? Pues imaginaros un valle pequeño, cerrado, con poca comunicación, con nieve en invierno, como en Cercedilla, pero mucho más, montañas, ganadería, pocos habitantes, y de repente llega allí una industria, ¿no? Entonces, ese cambio, ese a lo mejor principio o primer paso de lo que hoy decimos la España vaciada, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido eso? Bueno, pues en algunos sitios fue así, porque hubo una transformación, muchos habitantes se metieron, digamos, a trabajar en ese nuevo negocio de obreros, que antes se llamaban obreros, no mineros, y dejaron el campo. Entonces, un poco todo esa historia.
¡Qué guay! Y sobre todo es Sabero, porque eres de por allí, ¿no? ¿Tus orígenes son de por allí?
Sí, mi padre es de Prioro, que está muy cerca también, y mi madre es de Saelices de Sabero.
¡Ay, qué guay! Y ahí se me pone a mí la carne de gallina, porque mi padre es de muy cerquita también.
Sí, sí, me lo has dicho.
Y
sí,
aunque no he leído la novela todavía, aunque las conocía, pero no he tenido oportunidad, me entran muchas ganas cada vez que escucho sobre esas novelas, sobre esa tierra, ¿no? Pero, y entonces, como una mujer leonesa, del puro León, de lo profundo, porque claro, todo el mundo piensa en León, el Bierzo, la Bañeza, y los que somos del otro lado decimos, con lo bonito que es mi zona, ¿cómo terminas en Cercedilla? ¿Por qué Cercedilla o cuándo? Cuéntanos un poco.
Pues llevo aquí 26 años viviendo, vine de Madrid como muchos de los que estamos aquí.
Es más parra que tú y que yo, Robi.
Y seguramente que por algo que vosotros también os ha traído, ¿no? Porque este paisaje te recuerda a otro paisaje. Entonces,
pues es muy semejante a Colorado, el sí, sudoeste de Colorado, sí. Aquí. Sí, me
no
recuerdo
lo sé.
Mucho.
No, pero
no he estado. ¿Eh? Pero Colo.
¿Sí?
Si me dices a Yosemite todavía te lo creo, pero no, de Colorado.
No, sí.
Bueno, claro, para los que conocemos Colorado, como solo el Cañón del Colorado, porque no hemos estado.
No, porque el Cañón de Colorado no está, no está en Colorado.
Pero es, ves, ahí es, que
es
lo que
tiene. Se llama así por el río Colorado que pasa por este cañón.
No me parece bien. O sea, en Estados Unidos nada tiene lógica, que lo sepas.
Vamos a volver a León.
Sí, León es más bonito.
Sí. Hemos invitado a Eva.
Que me parece que eso sí lo conocemos y no vamos a meter la pata. No, bueno, pues lo mismo que la gente que ha venido de Colorado, ¿no? Que habrá más gente en Cercedilla, pues por el paisaje, ¿no?
Sí.
Queríamos irnos fuera de Madrid y desde luego esta montaña, a mí, sobre todo la zona de Robles o Melojo, pues me lleva a ese color y a ese olor del campo allí. Entonces aquí realmente, bueno, yo tengo que vivir en la montaña y aquí estamos.
Y elegisteis Cercedilla como pueblo donde estar.
Sí.
¿Y qué tal Cercedilla?
Muy bien.
¿Cómo se da por aquí?
Muy bien, muy bien. Ya, bueno, fíjate, después de 25 años. Al principio, además, mira, un día como hoy, pues fue durísimo porque se nos ocurrió la feliz idea de mudarnos en el mes de diciembre. La primera semana.
Perfecto, hace 25 años en Cercedilla, el mejor mes.
Sí, la primera semana estuvo diluviando. Y luego cayó una nevada que, bueno, nos llegaba por la rodilla. Entonces yo dije, yo me voy. O sea, hemos cometido la locura de la vida. Y nos decía la gente, esperaros a la primavera y al verano. Y bueno, venga, esperamos y aquí seguimos. O sea,
pues de tanto esperar a la primavera y el verano, casi os habéis quedado en una época. Estamos ya en la época en la que en invierno está desapareciendo casi.
Sí,
pero bueno. 25 años esperando no está mal, ¿eh?
Sí, de momento aquí seguimos.
Bueno,
así que nada.
Comentabas que ahora te puedes definir como novelista, pero ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es el trabajo?
Yo siempre digo que es... cada uno tiene que dar a César lo de César.
Sí,
y,
claro.
¿Y cómo das a César?
¿De qué cómo, no? ¿De qué cómo?
Claro. Luego, o sea, nos definimos por lo que nos consideramos, sí, en este caso novelista, literaria, pero sí. Como dice Robbie, hay que dar al César lo que es del César.
Bueno, yo, que también tiene parte de ser, digamos, en las dos novelas, soy documentalista. Soy directora de un centro de documentación europea y entonces mi trabajo es dar información sobre la Unión Europea a investigadores, a alumnos en una universidad, ¿no? En el ámbito universitario. Entonces, pues colaboro en proyectos de investigación, me toca a veces dar alguna clase, aunque no tengo mucha vocación de profesora, no soy profesora de universidad, pero sí trabajo todo el tema de la documentación, biblioteca, información, gestión de información, gestión de conocimiento y todo eso.
Qué guay. O sea, que también te mueves entre libros, documentos e información, y también es un poco de donde sacarías la información más formal o técnica para las novelas, ¿no?
Sí, en realidad, como he dicho, están ambientadas a mediados del 19, entonces también eso exige una, digamos, ser estrictos con... Por lo menos para mí, vamos, es como me lo he planteado, como si fuera una novela histórica. O sea, tiene que los personajes tienen que encajar y las situaciones en un momento histórico, tanto en la zona de León como en otros municipios que también aparecen en la novela. Aparece también Madrid, Valladolid, Palencia y en la época histórica. Entonces, todo eso va documentado, bien documentado, para que luego todo a la hora de la argumentación encaje.
Genial. Pues qué ganas de leer la novela, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Tenemos una presentación el día 19 en Peña Pintada a las 5, que bueno, vamos a estar allí también comentando, porque ahí tengo lectores en Cercedilla y en Madrid y me están pidiendo una presentación. Y entonces con toda esta cosa que ha pasado de la pandemia y todas estas cosas que tenemos alrededor, pues al final lo hemos retrasado un poquito, pero al final el día 19 de marzo
va a ser
la primera, sí, sábado. A las 5 de la tarde.
5 de la tarde, en Peña Pintada, aquí mismo en Cercedilla.
Sí.
Y aparte de presentar la novela, presentas también, porque eso de emprendedora no es solo por empezar a escribir novelas, sino porque también supongo que te enfrentaste, como muchos artistas, a la situación de ya la tengo escrito y ahora cómo la publico. ¿Y qué pasó ahí? Porque algo sé yo por ahí, que hay una editorial que de repente surgió de todo esto. Cuéntanos un poco.
El tema es que, bueno, el mundo de la cultura, del arte y todo esto, pues es complejo. La entrada es compleja, ¿no? Entonces me planteaba, después de haber estado 4 años escribiendo la novela, porque claro,
4 años.
Como he dicho, yo trabajo, entonces no me levanto como hay escritores y escritoras que se levantan ya consagrados, desayunan, se ponen a escribir, luego comen, etcétera. O sea, sí, yo...
Me parece 4 años bastante rápido para estar currando en otra cosa.
Sí, para no ser tu único...
Sí.
Sí, porque también tienes hijos, también tienes vida, entonces...
Sí. Sí, y claro, pues te gusta salir también y todo, entonces, y leer y hacer otras cosas. Entonces, cuando ya la terminé y ya la tenía cerrada, pues me podía plantear qué hago, voy a una editorial, la presento, a ver si me la cogen, me contestan, no me contestan. Bueno, pues al final decidí, pues no, o sea, yo quiero sacar esto. Y quiero tener el libro en la mano y quiero verlo y compartirlo, sobre todo con la gente. Y entonces la opción que se me planteó fue lanzarme a crear una editorial. Realmente es una autoedición que muchas veces está como un poco... no se ve muy bien, ¿no? La gente que autoedita dice, bueno, el paquete este que se lo autoeditan para poder sacarlo. Yo, en realidad, creé una editorial que se llama Artámbula y he publicado en ella las dos novelas. Y bueno, lo que realmente te hace una editorial es la comercialización, y ayudarte en toda esa fase de difusión, etcétera, ¿no? Entonces, como tampoco tengo tantísimo tiempo como para ir recorriendo España haciendo presentaciones, pues tampoco importa. O sea, voy vendiendo, está a la venta en la página web de la editorial, está también en EPUB. El primer capítulo de La Caja Roja, de la primera novela, está en abierto por si alguien quiere entrar y leerse todo el primer capítulo y ver si le gusta.
Es como o no el aperitivillo, ¿no? Para ver si te gusta el sitio y quedarte a comer. Sí. Eso es peligroso, ¿eh?
Sí. Bueno, pues hay gente que con eso le ha enganchado. Y luego aquí en Cercedilla, por supuesto, las dos están en la venta en la librería Fonfría, ahí con Rafa. Uh-huh. Y ahí seguimos con la editorial y escribiendo y tirando para adelante.
Pues genial.
Yo personalmente he pasado por todo esto con mi grupo Track Dogs para sacar nosotros todo lo que hemos hecho. Es también hacer una discográfica propia.
Igual.
Y existe, bueno, nosotros hicimos durante mucho tiempo, hemos estado miembros de UFI, la Unión de Fonográficas Independientes. Sí. Y me pregunto si hay una asociación de editoriales independientes aquí en España.
Sí, hay editores, hay una asociación de editores independientes, sí.
¿Sí?
Sí. Porque, sí, que son editoriales más pequeñas, sí, y tal.
Eso porque somos una discográfica básicamente de autoedición, sí, también. Y para nosotros ha sido muy, muy... nos ha ayudado mucho estar afiliado, porque ahí fuimos a la junta y estuvimos aprendiendo de toda la gente que lo hacía también. ¿Cuánto tiempo lleváis con Artámbula?
Justo cuando, desde el 2017, sí, cuando sacamos este libro.
Bien, bien.
Fue un poco encadenado una cosa con otra.
Claro, claro.
O sea, no hemos publicado más cosas. Pero yo sí quería que tuviera un nombre de editorial, ¿no? Sí, y realmente, sí. Como también pinto, pues hemos hecho alguna intervención también artística, entonces quería un nombre que representara ese arte ambulante, ¿no? Un arte que no se puede quedar quieto en una sola cosa, sino que un día escribes, otro día dibujas, otro día... Menos cantar, Robin, te lo digo. Eso es horroroso. Pero que vamos un poco creando este mundo cultural, ¿no? Esta actividad cultural, y por eso el nombre de Artámbula,
sí,
que realmente para mí es eso, un arte ambulante, un arte que va cambiando de sitio y va cambiando de medio, ¿no? De medio,
sí,
cultural.
Sí, 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 sí.
Bueno, como tiene que ser el arte, ¿no? Sí, no tiene que ser el arte no se define por tener definición y ser de una manera, sino que cada uno que lo hace y lo lleva a cabo le va a dar su toque.
Sí.
Y un poco como está en el cuento que tenéis en la editorial, que es una unión de arte familiar, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Bueno, una unión de arte familiar y una desesperación en medio del confinamiento, porque el cuento ese se titula Quiero una gallina, y lo escribí antes, o sea, incluso antes que la primera novela. Lo tenía ahí de estas cosas. Bueno, yo siempre he escrito y tengo muchas cosas por ahí, pero pues no han surgido o no han salido, ¿no? Y eso lo tenía escrito, tenía pensado así unos dibujos y tal, que fuera un cuento un poco para niños, pero que también educara, ¿no? Con un toque de medio ambiente. El título es Quiero una gallina, pues por el tema de los gallineros comunitarios, que están ahora mismo en muchos municipios, etcétera, los valores de sostenibilidad y de economía circular que puede tener un gallinero, compostaje, etcétera. Entonces, el texto estaba escrito, y en el confinamiento, que estábamos tan desesperados, pues lié a mis dos hijos, que ya son mayores, y les dije, venga, a mi hijo sobre todo, Mario, le dije, venga, hazme los dibujos de las gallinas, haciendo un poco las escenas del cuento, y durante una semana pues entretuvo haciéndome los dibujos.
Pues
y la portada es también un dibujo de mi hija. Y luego al final hay una explicación, que ya es como, digamos, para adultos, en el sentido de que es una explicación técnica de por qué un gallinero, que es el avicompostero, etcétera, ¿no? Pero es un poco para leer en familia también, entre la parte infantil que puede leer un niño y luego la parte de los padres o otros familiares o amigos que pueden aportar un poco el conocimiento.
¿Has conocido a nuestros compañeros de Radio Cercedilla que tienen un programa que se llama Espacios, Especies y Especímenes?
Sí, pero no he venido.
Tienes que compartir Quiero una gallina con
sí,
ellos.
Vale. Les dejaremos, bueno, Eva sí. Nos ha traído dos ejemplares y nos los ha regalado. Y uno lo vamos a dejar por aquí porque sí. Los compañeros sí. de Espacios, Especies y Especímenes suelen invitar a peques del pueblo que cuenten cuentos. Uh-huh. Y seguro que les resulta súper interesante este cuento, que también se puede encontrar en la web de Artámbula, ¿no?
Sí, también
de
se puede comprar.
De la editorial Artámbula.
Sí, todo está.
¿También está en la tienda, en la librería de aquí del pueblo? Nuestro técnico invitado susurra cosas.
En la librería no está porque, bueno, estamos hablando de un cuento de 10 páginas.
Sí,
pero
es un cuentecito.
Sí está disponible en la dragonería.
Anda, donde Javi, o sea, que genial. Bueno, pues
o sea,
encima...
puedes comprar libros a granel.
También, sí. Libros a granel, hombre, música a granel, todo.
Por página, por gramaje de papel.
Sí, 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 también.
Por
también.
Texto. Por...
Genial. Pues mira, yo no sabía que había una editorial aquí en el municipio y que era una autoeditorial. ¿Tenéis abierta la editorial a que posibles autores de aquí del pueblo quieran... intentarlo con vosotros o hay alguna relación con otros autores?
De momento no, porque el problema la función de un editorial es llevar todo el trabajo de corrección del texto, uh-huh. maquetación, luego toda la publicidad, toda la gira, digamos, ¿no? De sí. presentaciones, por ejemplo, ahora mismo vamos a presentar el día 19 aquí, como he dicho, pero también vamos a ir a León, uh-huh. a la Fundación Sierra Pambley, vamos a ir a Madrid y vamos a ir al Ayuntamiento de Manzanares, porque estoy en la Asociación de Artesanos y Artistas La Pedriza y me han invitado allí a presentar la novela. Entonces, todos estos viajes, se supone, todos esos gastos, se supone que los cubre la editorial con su porcentaje. Entonces... Uh-huh. Nosotros somos un poco una editorial abierta para dar salida al objeto libro novela, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cerrados, ¿no? O sea, es todo hablarlo porque si alguien viene con pretensión de que seamos unos agentes editoriales
sí,
no,
sí, sí.
que te cojan un autobús con nevera y que te sí. lleve la guitarra, ¿no, Robin?
Es que hemos vivido esto como claro. discográfica. Hemos prestado nuestra plataforma a gente que se autoedita la música y que lo entregan tal cual hecho. Uh-huh. Y para especialmente acceder a las plataformas digitales sí. o tener este respaldo fiscal, digamos, pero...
Claro.
Pero tampoco estaba el horno para bollos, para claro. estar, que bastante nos cuesta promocionar lo nuestro, así que lo entiendo perfectamente.
Yo lo preguntaba más por gente que a lo mejor también escribe y dice, ¿y cómo lo habrán hecho o cómo lo puedo hacer? Pues
eso
está
sí.
claro que no son grandes editoriales, no sois SM, como para decir, oye, te lo pagamos todo.
Claro.
Pero el decir, oye, mira, Editorial Artámbula, me gustaría publicar... un cuentecito que tengo y simplemente necesito las herramientas que habéis generado, ¿no? Esa ayuda y ese acompañamiento y luego yo creo que cada uno se lo tiene que guisar y comer
sí.
en el aspecto de promocionar sus cosas, ¿no?
Yo creo que ahí es importante de verdad decirlo que si tienes una música o tienes una obra de arte o una literatura... No hay que pararse,
eso.
Porque Planeta no te acepte, o
ahí
la galería
está,
no sé qué que está en Jorge Juan no te acepta tu uh-huh. obra, ¿no? Hay que intentar sacarlo. Y, por ejemplo, mira, siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en el tema del arte, que cuando vas a Reino Unido, en cualquier pueblecito pequeño, encuentras una galería o una tienda que vende algo y también expone, uh-huh. o una cafetería que también expone y vende. En España nos hemos quedado más en las grandes galerías, los grandes, o sea, o eres la pera o no tienes derecho a que tu voz se oiga, ¿no?
Sí.
Y yo creo que eso hay que romperlo. Sí. Uh-huh. Y tampoco cuesta tanto autoeditar o editar. Y también hay editoriales, como tú dices, independientes, incluso hay editoriales que es casi imprenta editorial, que te imprime los ejemplares y te ayuda un poco a la comercialización, pero no hay que pararse por eso. Uh-huh. Entonces,
sí, bueno. Incluso en el caso de la discográfica, donde más creo que hemos ayudado a la gente es compartir lo que hemos aprendido del sí, proceso.
Eso sí.
Y eso tiene su valor en sí.
Claro.
Porque comprometerte a sacar las publicaciones.
Sí, claro.
Porque les dije, no lo vamos a hacer mejor que tú. Mm. Porque lo mismo que nos pasaba con las grandes discográficas, que o te van a hacer un casito o no, o cero.
O te dicen que lo cambies.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí,
que
sí,
les
sí,
gusta más de otra exacto, forma, que también
sí,
ocurre.
Sí, sí.
También pues, si tienes, yo por ejemplo por mi trabajo sí tengo experiencia en edición, ¿no?
Claro,
y en corrección y en
claro,
revisión y tal, entonces esa parte pues era la que menos miedo me daba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo peor era lo otro, lo de escribir.
Y bueno, pero eso va saliendo solo cuando no es una obligación, ¿no?
Sí.
También lo que le pasa a muchos autores que han firmado con una editorial, es que se les ponen plazos y se sí, les ponen límites. Y ahí es cuando, vamos, yo,
eso
ni escritora
para mí
sería ni
que
música.
Más haría falta.
Claro,
esos
pero.
Plazos.
Claro, con la artesanía o con el arte, a mí me pasa. En el momento en el que me dicen, no, lo quiero así, pero así, ya está, con este color y esta forma. Entonces ya la creatividad se
ya
para, no, ya,
claro
no,
que sí,
ya no fluye de igual manera. Así que. De hecho, animar a todos ellos, todos los autores, tanto musicales como escritores, que se puede. Y no hay que invertir tantísimo, ¿no? Es simplemente tener ganas de hacerlo y tirar con ello.
¿Cómo te planteas? ¿Haces un horario riguroso para escribir o
no,
te obligas, te pones retos? Porque eso para mí, cuando no hay presión de tiempo, para mí es casi lo peor, porque lo voy dejando.
No, o sea, esa fase de presión me surge cuando ya lo tengo todo, bueno, en estos casos, ¿no? Y ya quiero que se corrija y sacarlo. O sea, ahí sí me entra el estrés de plazo, pero a la hora de escribir, no, o sea, es que es una necesidad, para mí
sí,
es una necesidad, entonces esté donde esté, a lo mejor estoy haciendo otra actividad totalmente diferente
sí,
y tengo el móvil y me cojo mi programa de mi
el blog de notas,
de
¿no?
notas y empiezo a escribir.
Sí.
Y
incluso utilizas el mismo teléfono para
sí, 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 porque es que me surge y digo, lo tengo que apuntar, o sea,
qué
es que
bien.
Y o yo qué sé, que estás esperando a alguien y tarda o no sé, o sea,
sí,
cualquier cosa. No tengo 5.800 libretas empezadas y
y todas por ahí perdidas.
Bueno, perdidas o encontradas, pero porque ha cuajado. Pero vamos, que empiezo una libreta y luego otro día estoy en otro sitio o me voy de viaje y digo, no tengo libreta. Y me compro una libreta y empiezo otra libreta y van apareciendo las cosas y tal. O sea, no me pongo plazo, sobre todo porque yo trabajo con ordenador, como todo el mundo, y entonces ordenador, móvil, tal. Entonces, para mí es muy complicado a jornada de entre semana acabar mi jornada de trabajo y ponerme a escribir en el
ya,
ordenador.
Ya.
O sea,
claro.
Eso, desde luego. Eso.
Claro.
Sí.
Bueno.
Entonces, es un poco al principio, cuando va cuajando la historia, es un poco a salto de mata, y luego ya cuando ya tengo un hilo, pues ya me pongo más disciplinada, como tú dices, porque necesito. Pero no porque quiera un plazo, sino por mí misma necesito solucionar ese argumento, ¿no? Necesito avanzar y solucionar. Entonces sí, digo, venga, este fin de semana me pongo, tengo que echar a todo el mundo de casa y les echo y me pongo o me voy yo y así un poco.
¿Tienes un sitio especial que donde te desapareces para escribir de vez en cuando?
Pues mira, en principio no. O sea, escribo, por ejemplo, mucho en la cocina de mi casa. Me encanta. Y me siento allí y me pongo a escribir mientras no hay nadie y me encanta escribir. O no sé, o sea, no tengo ningún sitio especial. En mi mesa de trabajo, en casa tengo una mesa de trabajo y ahí también me encierro bastante. O depende, si hay gente en casa, pues me meto más escondida o no. Pero vamos, que he escrito de la primera parte, que mi hijo todavía estaba en el colegio, he escrito, pero vamos, o sea, en el coche esperándole, en el móvil.
Como toca papis y mamis muchas veces ser taxistas, aparte sí. De papis y mamis, andar de un lado para otro y aprovechando esos ratos muertos, ¿no?
Claro, y luego mucho de cabeza, o sea, estás en algo y estás pensando porque te viene la idea en el transporte, en el tren, en... Es que no... Supongo que tú, Robin, cuando compones te pasa lo mismo porque te estás sonriendo.
Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, me estoy identificando.
Pero él
mucho.
No lleva libretas, claro. Ni móviles con batería, no, directamente. No,
sí, bueno, la batería
pero
sigue ese problema.
Además es que el horror de esto, de la creatividad, es que el día que dices, venga, a las 10 me pongo, lo tengo todo preparado, se ha ido todo el mundo,
y
me
no
siento
sale.
Y dices, madre de mi vida, o sea, si llevo aquí una hora y no sé ni por dónde me ando.
Sí, sí, sí. Es curioso, a veces me pongo retos y tal, pero digo, a ver si puedo componer en el estilo de, o con, he oído cierta armonía en un tema, y pero aparte de esto... No, no es una cosa que puedes decir, a las 10 voy a componer.
Sí.
Bueno,
pero,
pues...
pero también puede ser como un músculo también, ¿no? Como ejercer, que supongo sí. Que cuanto más estás escribiendo, tú encuentras esto, que cuanto más escribas,
sí.
más te fluye.
Sí, sí, como siempre se cita lo que decía Picasso, ¿no? Que la creatividad te tiene que pillar... trabajando. Y yo hay veces que sí quiero, porque ya tengo que avanzar y o tengo que resolver algo que tengo en la cabeza y no me deja parar de pensar en ello, y lo que hago es que me pongo a escribir una tontería, pero en un papel y o en el ordenador me puedo escribir una tontería y de repente ya me surge la frase, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí,
método
sí,
no
sí.
Método no hay.
Pues recordamos que el 19 de marzo a las 5 de la tarde en Peña Pintada, que quien no sepa dónde está, ahí a la entrada del pueblo por la estación de tren, si no recuerdo mal, no vaya a ser como
sí.
Colorado y el cañón del Colorado, que aún así eres de Ohio, o sea,
mira,
no sé
mira,
a dónde vas con
mira,
Colorado.
Mira, nuestro técnico, nuestro buen
sí,
técnico...
Sí, 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 a mí enseñarme todas las fotos que queráis, pero...
Una foto de Durango, Colorado, donde yo vivía, donde tienen un
es verdad que se parece
además,
a Cercedilla.
Muestra para que... Porque,
pero sí, pero te recuerdo que en la radio no se ven estas cosas.
Sí, sí.
Yo
para
solo
los
digo
que están
que
viendo desde casa.
Colorado está muy lejos, pero Sabero y Prioro están aquí al lado. Y de
para
hecho ahora tienen... en primavera Prioro tiene la fiesta de la transhumancia, sí. Que llegan las ovejas, o sea que para quien quiera estar. Y aún así, antes de irse a Prioro, en Peña Pintada el 19
sí,
de marzo
sí.
A las 5 de la tarde va a ser la presentación de Una madriguera para la envidia, y supongo que ahí mismo también podremos encontrar ambos libros si los queremos comprar, ¿no?
Sí, sí, ahí los voy a llevar para si alguien quiere comprar. Y
comprar y con copias
y firmar, por
y
supuesto.
Y firmado, por supuesto. Y bueno, vamos a pasar un rato, vamos a tomar un café, también hay que decirlo. Y bueno, en la página web también de la editorial también tenemos un blog, porque del anterior libro de La Caja Roja, las presentaciones que se hicieron están ahí o redactadas o grabadas. Y también hicimos un experiencia, digamos, de viaje, porque hay mucho paisaje y mucho recorrido de los personajes por ese paisaje. Entonces hicimos una quedada, digamos, allí en el valle para recorrer alguno de los caminos. Es una zona que también tiene muchas rutas. E incluso hacemos algunas, digamos, transgresiones entre el texto y la vida, porque, por ejemplo, en este segundo libro de Una madriguera para la envidia, hay una escena de una cena y, bueno, pues hasta me he atrevido a reproducir los platos y subir las recetas a, al blog.
¡Qué o sea, guay! Wow, ¡qué bien! Pues muchas gracias por compartir.
Oye, me están entrando eso, unas ¿sí? ganas, con lo que me gusta leer a mí, me están entrando unas ganas de comerme ese libro lo antes posible para recordar tanto la tierra de mis abuelos como esos platos que estamos viendo ahí en ese blog. O sea, yo voy que directamente genial.
Al blog.
Al blog y al.
Que me gusta cocinar.